la voz de la verdad. Porque esta mina nos representa a todos cuando habla, loco.
¿Esta mina?
¿Estábamos hablando de María Eugenia Vidal, no?
No, me parece que no.
¿Hola?
Ah, mira qué rápido que nos atendió. Hola, Débora.
Los atendí rápido porque los estaba escuchando.
Ah, cuando dice
no, bueno. No, a mí me da miedo.
¿Qué te escuchan en Buenos Aires? Es re cool.
No, aparte no estoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gracias a Dios.
¿Puedo adivinar, tirarme a de dónde sos, de que no es capital?
Bueno, dale, a ver.
Morón.
No. Quilmes.
No.
San Martín y listo.
No.
Creo que ya lo dije, alguna vez lo dijo.
No vamos a pedir la dirección.
Alguna vez lo dijo.
Alguna vez lo dije.
¿De dónde, por favor, que me quiero saberlo?
De zona sur.
No te lo voy a decir.
¿Leu?
Un poco más cerca de la capital. Estoy más cerca de la capital.
¿Banfield?
Estoy un poquito más lejos que Banfield.
¿Adrogué?
No te lo quiero decir, me parece algo.
Estoy por ahí.
Tibio.
Ahí va, bueno.
Tibio. Nos escribe Gotham y nos dice, Manu, ya no trabaja más con vos esa chica de pelo corto, le podés tirar, dice Gotham.
Ah, me da permiso.
Te da permiso.
Buenísimo.
Nos dice Carlos el Hombre de Negro, hagan un concurso a ver quién lo acompaña a Triviño a la habitación espacio. Estaría bueno. Hay que conseguir
una meretriz, con orejitas del Capitán Spock y vamos a ver si...
Nos dice Santiago que le preguntemos a Débora si escuchó el martes la anécdota de Tony Clifton, que estuvo en vivo, le conocimos la voz a Tony Clifton. ¿Escuchaste a Débora o no?
No, el martes no, porque no estuve.
Bueno, el martes contó una historia de infidelidad en el segmento auspiciado por Hotel Secreto.
Me la perdí. Bueno, después cuando me subas el audio, del lunes y el de hoy, mandámela.
Dale. Nos dijo...
¿Son novios?
¿Quién?
Débora y Johnny Clifton.
No, Tony Clifton. No. Tienen como una relación en Twitter. Seguila y vas a leerlo. Nos dice Andrés, dijo que donde vive cuando habló de los cortes de luz. ¿Se acuerda? Uno de los admiradores de Débora, el señor...
Mira, qué gente atenta, qué bien. Andrés. Cómo me gusta eso, que la gente esté atenta y tenga memoria.
Bueno, y el negro Constanzo es una diosa. Esa voz... Dice el negro Constanzo, otro de tus admiradores que sintonizan este programa los días jueves para escuchar tus alocuciones. Débora, bueno, yo estoy un poco de capa caída, no sé vos, ¿cómo andás?
No, yo ya estoy un poco mejor.
¿Estás un poco mejor?
Sí, estaba un poco más golpeada el lunes porque empecé a mirar un poquito qué era lo que hacían algunos que se suponían propios y estaba muy enojada. Y no era que lo estuvieran haciendo porque ellos también estaban golpeados, ¿eh? No. Hay como una especie de mar de fondo, que eso se va a arreglar a partir del 23 de noviembre, si querés lo hablamos, no lo voy a hablar ahora.
Bueno.
Pero respecto a la elección, yo creo que hay varias cosas para ir poniendo en claro. Una es que, evidentemente... La gente que se encargó de la campaña alguna cosa mal hizo, porque hay lugares donde no se entienden los resultados. Yo hablé con gente, por ejemplo, que me dice que llegaban, que fue fiscal y veía las boletas que habían llegado cortadas a guillotina de Cambiemos y el intendente del Frente para la Victoria. Entonces vos decís, ¿pero qué pasó acá? O sea, la gente trajo el sobre que habían dejado en su casa, ¿no? Con la boleta cortada, ya preparada de tal o cual manera. Entonces eso ya da que pensar un par de cositas. Pero, por otra parte, lo que los medios están ocultando es, primero, que Daniel Scioli ganó, por más que sean por 2 puntos y pico, pero ganó. Por ejemplo, te ocultan Tucumán, donde antes estaban declamando que había habido fraude y no sé cuántas cosas más, hicieron todo un escándalo, la Corte Suprema y no sé qué, y resulta que Scioli ganó por el 48% de los votos, mientras que los otros no pasaron del 30%, o sea que en realidad, ¿dónde estuvo el fraude? porque otra vez volvieron a ganar y otra vez volvió a perder Cambiemos. O sea que, en realidad, todo había sido una operación de prensa. Sí. Hay lugares donde, sí, evidentemente, la gente, la propuesta que llevó el Frente para la Victoria no lo convenció, o no se llegó a la gente a explicarle qué significaba la otra propuesta, o confiados en que...
¿Y leíste un poquito, por ahí vos lo sabés porque estás un poco más cerca, pero también pensaba o intentaba imaginarme un escenario que se replica con algunos gráficos en redes sociales mostrando ciclos de la Argentina cuando el que la estaba pasando mal, clase media baja, logra ser clase media o llegar a otro escalón más, clase media alta, ahí se derechiza, se vuelve conservador y deja de lado el apoyo a políticas solidarias o que van más profundo a darle oportunidad a los que están más abajo en las clases sociales, como que se olvida de eso una vez que pasó, diríamos, la coyuntura que tenía mal a la mayoría de las personas. Una vez que los que peor están son una minoría, dejan de apoyar ese tipo de políticas por temor que tengan ellos, digo yo, de perder la libertad de poder ser millonarios, como eran algunas libertades en el capitalismo. Yo pensaba, porque viste que como que están el Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, ahí ganaron, y son lugares donde les ha ido bien, ya hay gente que tiene un lugar de poder establecido desde hace mucho tiempo, pero no son la mayoría, en este caso ganaron una mayoría, ¿no?
Claro, pero hay varias cosas que están dentro de esto mismo que vos decís. Una es, en parte, hay una cuestión que sí suele suceder, que es que determinada clase social, cuando asciende un poquito, cree que imitando al que está más arriba, ya se siente como de esa parte de la sociedad. Y eso vos lo ves muy claro cuando vos tenés gente que, por ejemplo, y voy a dar un caso concreto de alguien que conozco, ¿no? Una señora que trabaja por horas, que en 2001 estaba más que muerta en vida, pero que ahora tiene trabajo, porque trabaja en una casa de familia, tiene trabajo, y ya habíamos mantenido un diálogo en el que ella me decía, no, pero yo estoy harta de las cadenas de Cristina y yo estoy harta de estos prepotentes de la Cámpora. Entonces le digo, pero a ver, vos en 2001 estabas mal. Entonces, ¿qué es lo que ahora te hace creer que por no apagar la televisión cuando te molesta que hable Cristina, vas a estar mejor? Y no lo supo explicar, porque ella consideraba que lo que decía su patrona, que lo que estaba viviendo, o sea, ella no asociaba, por ejemplo, que ahora tiene un trabajo donde se le paga un monotributo y donde tiene una obra social y tiene jubilación. No lo asocia porque es algo que no lo ve, porque ella no está viendo el aporte jubilatorio, ni está viendo la obra social que antes no tenía. Y no lo está viendo porque no es algo concreto, o sea, es algo muy abstracto. Yo a vos te pago las cargas sociales, pero vos no las ves. No las vas a ver cuando te quieras jubilar, pero no las ves ahora. Entonces, eso sí es cierto, que a veces pasa que alguna gente, entre los medios que le llenan la cabeza, más su propio bienestar, que ahora está bien y puede darse el lujo de ir y comprarse ropa y de estar presentable y de estar linda, creen que ya son como la patrona. Entonces se sienten mejor, se sienten bien. Entonces, eso sí, puede ser que por imitación lo hagan. Pero hay otra cosa que pasó, que me parece que tiene que ver, que es lo que pasa, por ejemplo, con el tema del campo. Vos, si te fijas en la provincia de Buenos Aires, fíjate cómo quedó el mapa, y vos vas a ver que todo el conurbano quedó en azul y el resto quedó en amarillo. Entonces, yo ayer estaba discutiendo con un señor de Santa Fe, que él me discutía, no, porque la presión tributaria sobre el campo es del 94%. ¿A vos te gustaría que te saquen el 94% de tu sueldo? Entonces yo le digo, espera un poquito, ¿cuál es la presión tributaria que vos decís? No, porque el dólar vale 15 pesos y en realidad al sojero se lo pagan 6. No, espera un poquito, el dólar oficial vale 9 pesos y pico. Bueno, lo que le están descontando son las retenciones. Sí, ¿por qué le tienen que descontar retenciones? Yo no quiero que... Y después se quejaba, por ejemplo, no, porque las rutas están mal y porque no sé qué. Entonces, espera, y el flete es muy caro. Entonces digo, escucha bien lo que me estás diciendo. Macri te propone sacarte las retenciones, pero que pagues royalty y que pagues canon por la tecnología de Monsanto. Se te va a encarecer la bolsa de semillas, se te va a encarecer lo que tengas que pagar en puerto. Entonces, vos no vas a pagar retenciones, pero vas a pagar más caro otras cosas. Pero además, te propone una devaluación, porque ya lo dijo Melconian, lo dijo Broda, lo dijo Pratgay, había que devaluar. Bueno, entonces, si ellos dicen que además te van a devaluar, a vos la primera cosecha te la van a pagar con un dólar más caro. Pero cuando vayas a reponer semillas, hubo una devaluación, y a vos no te dieron, a lo mejor los verdes, te dieron pesos, y vos vas a ir a comprar, y los insumos ya están dolarizados. O sea que tu bolsa de semillas te va a costar más cara. También va a aumentar la nafta y el gasoil del transporte, que hoy te quejas porque es caro, porque los trenes todavía no están hechos. O sea, los estamos haciendo, pero no llegan a todo el país. Entonces vos vas a tener que transportar tu mercadería, tu soja, la vas a tener que transportar al puerto, y ese gasoil va a salir más caro porque el precio está dolarizado. Entonces vos lo que te ahorraste de pagar en retenciones lo vas a pagar al privado, que no te va a venir a hacer rutas, que no te va a traer los trenes. Entonces es una cuestión de hacia dónde mandás la plata, lo que está en juego hoy. ¿Quién se va a quedar con tu dinero? ¿Quién se va a quedar con lo que vos ganás? Además vas a tener el problema que si tu campo, por ejemplo, además de tener el tema de los insumos dolarizados y de tener el problema del transporte, si tenés vacas, por ejemplo, vos vas a tener que lo que le des de comer a las vacas, porque ahora ya no comen pasto, la mayoría las tienen en feedlot, y el feedlot es muy caro de mantener porque vos le tenés que dar alimento balanceado. La vaca no come pasto solamente, o sea, le tenés que dar algo porque la vaca está encerrada todo el día. Entonces, vos le vas a tener que dar un alimento balanceado, que como no va a pagar retenciones ni el trigo, ni el maíz, ni nada de lo que llevan los alimentos balanceados, ni la soja, va a valer más caro. Y hubo una devaluación, no te olvides. Es decir, por ahí tenés un 50% más en el alimento que le vas a tener que dar a tu vaca. Pero no solo eso, sino que a la vaca la tenés que vacunar. Y las vacunas en general son importadas. Y entonces el dólar se fue más caro y vos vas a tener que pagar esa vacuna más cara.
Y pensaba también el momento que vivió el campo en los 90, si es que viene Mauricio Macri a implementar la ideología que tiene la gente que gobernó allá por los 90 y el mainstream económico, el status quo mundial que tiene que ver con lo financiero, tiene las mismas recetas de siempre. Pienso yo en el libre mercado, que el dólar del precio lo marque el precio del dólar lo marque el mercado, que va a sacar el cepo, que va a haber dólares para todos los que vayan el 11 de diciembre a la ventanilla del banco. Va a haber dólares no porque los tengamos, sino que cuando bajen las reservas, porque la gente compra dólares con corridas, va a pedir préstamos a futuro para poder tener dólares y vamos a pasarla bien algunos años. Digo yo, irónicamente.
Claro. Algunos la van a pasar, porque yo le preguntaba a uno, por ejemplo, en los 90 el dólar estaba muy barato, ¿por qué no compraste más dólares? ¿Por qué motivo vos no compraste más dólares, Blackman?
No, yo sí compré, yo tengo tengo varios...
Tengo la suerte de poder pagarme la casa, pero a ver, ¿por qué, yo digo, el que estaba que no tenía trabajo, el que perdió el trabajo, ¿qué dólares pudo comprar?
Claro, no pudo comprar ningún
dólar. No pudo comprar ninguno. Compró dólares cuando le indemnizaron, con una indemnización muy barata, porque la verdad que cuando hicieron la reforma del Estado y cuando empezaron a echar gente, era muy barato despedir gente. Y es más, Mauricio Macri tiene un plan de primer empleo que yo les propongo que lo busquen y lo lean atentamente. Porque lo que él dice es, no, vamos a hacer que te puedan tomar y que por 5 años el empresario que te tome no pague impuestos. Entonces, escuchá bien esto. Yo tengo empleados, ¿no? Ponele, yo tomé empleados hace 2 o 3 años, y a mí me conviene más pagarle 2 años de indemnización, sacármelo de encima, y ahora contratar a uno nuevo donde yo no voy a pagar nada, y me lo va a pagar el Estado. Porque eso es lo que él dijo, va a pagar las cargas sociales y va a pagar la obra social y todo lo que tenga que pagar, se lo paga el Estado al empresario. Es decir, que todos los argentinos, incluyendo los villeros, los que cobran la UH, los desempleados cuando van a comprar el litro de leche que consiguieron mendigando las monedas en la esquina, con el IVA, le van a pagar al empresario las cargas sociales de su empleado que le produce riqueza solo al empresario. Mientras que el empleado, sí, va a tener su aporte patronal, va a tener su carga social supuestamente paga. Pero, a ver, ¿qué gano yo si todo lo demás le estamos pagando al empresario? ¿Y qué ganó el que fue despedido?
Bueno, y recordemos, en el 90 la ley de flexibilización laboral iba a redundar en que el empresario con menos carga por parte del Estado iba a tomar más gente. No hizo eso el empleador, sino que despidió más gente, claro. Tenía más facilidad para despedir gente. Eso
bueno,
lo
vimos. Sabés lo que, sí. Por ejemplo, ¿vos sabés lo que hacía Cotto?
No,
el empresario Alfredo Cotto lo que hacía era ponía un aviso en el diario: necesitamos cortadores de fiambre. Entonces, obviamente, había unas colas de dos cuadras, ¿no? Para gente. Entonces, ellos anotaban a todos los que iban, los anotaban. Bueno, ya te vamos a llamar. Entonces, vos ibas y te presentabas y te decían, bueno, vení, pasá por acá, qué sé yo, vamos a hacerte una prueba, tenés que cortar este jamón, ponele. No, al rato vos veías que el tipo no venía, entonces venía el supervisor y te decía, no, seguí, que vamos a ver cómo, al final del día te decimos. Vos estabas todo el día cortando fiambre, y a las 10 de la noche, cuando cerraba el supermercado, te decían, mira, lamentablemente no quedaste.
Sí, o te vamos a llamar, tenemos tu teléfono.
No quedaste, te decían directamente, no quedaste, cuestión de que ni vuelvas por acá, mira, ya está. Si tú estás, tenían 200 tipos que habían dejado su dato. Al otro día volvían a hacer lo mismo, así que tenían siempre empleados en forma gratuita.
Bueno, y ayer escuchaba a un señor de la Cámara de Fabricantes de Calzado, no me acuerdo cuánto era el número de personas empleadas en la industria del calzado, y después hay algunas industrias accesorias al calzado que también tienen muchos empleados, y me quedó el número de pares de zapatos que fabricaban en el 2000, 36 millones, me pareció un montón, 36 millones, pero resulta que ahora hacen 125 millones o 130 millones, están haciendo ahora la industria del calzado. Y hablaba con un compañero de la radio que en el 92 tuvo que cerrar su fábrica de camisa familiar, tenían una pequeña empresita, llegaba a la tele y salía la camisa en una bolsita lista para vender al público, de costo le salía 11 y Angelo Paolo las traía de no sé dónde y las vendía al público a 10 pesos. Y bueno, esa es alguna de las cosas que los que tenemos cierta edad recordamos y lo vivimos, tenemos cierta memoria emotiva.
Claro, pero vos, llevo, lo que a lo mejor no sabés es que, porque a vos lo que te muestran es a Melconian y sí, a Prat Guy, pero poca gente sabe quién es Melconian y qué es Prat Guy. Lo dicen, sí, bueno, mira, me quieren hacer creer que es esto, no. Mira, Melconian estaba en el Banco Central en 1981 cuando, con la excusa del seguro de cambio, hicieron que todos los argentinos le pagáramos la deuda a los empresarios, deuda que era trucha. Entonces, Melconian arranca con Cavallo en el 81 haciéndonos pagar a nosotros una millonada de plata, que era la deuda externa. Imagínate, cuando asumieron los militares eran 6 mil millones de dólares. Cuando se fueron eran 46 mil millones de dólares.
Y el otro día escuchaba a alguien que hablaba de YPF, YPF actual, y el YPF que se privatizó, diciendo que era un cáncer para el Estado, YPF, que primero, por más que fuera un cáncer, digo, por estar mal administrado, lo último que había que hacer era privatizarlo, en todo caso echar a los administradores y empezar a ordenar la empresa. Pero busquen por ahí un documental o algún libro, que tengo entendido que la gran deuda de YPF fue cuando pusieron como garante a YPF de unos préstamos que pidieron, y entonces la empresa terminó pagando esa plata que se había prestado, pero que nunca había llegado a YPF. Digo, como para buscar un poquito en la historia.
¿Y vos sabés quién estaba en YPF justo antes de que la privatizan, entre el 91 y el 92? ¿Sabés quién estaba?
Contame.
Sturzenegger.
Bueno.
Federico Sturzenegger, que es del equipo económico de Mauricio Macri.
Que es del equipo de Mauricio. Y después...
Ah, y una cosa más. Sturzenegger es el que hizo el megacanje en 2001, el que se llevó todos los dólares de los bancos.
Bueno, y tenemos
que metió todos los bonos.
Claro, y tenemos por ahí en la usina de medios casual en pasar un archivo de Sturzenegger en hora clave en el 2001, tipo agosto, septiembre, hablaba que estas medidas económicas iban a redundar en una mejora para todos. Era como septiembre del 2001, se veía que estaba todo mal, a simple vista. Me imagino él con la información clasificada que tenía por ser parte del gobierno.
Él estaba preparando que estaba todo ahí. para que fuera la bomba que explotó después.
O sea, y me imagino que le habrá dicho a algún amigo, mira, vendete estas dos casitas, comprá todo dólar, no te preocupes que te vas a quedar sin casa. Vendé todo esto a uno a uno, agarrate esos dólares, cambialo. Esperá a marzo, que esto va a reventar y te vas a comprar por una tercera parte de lo que vendiste, te vas a volver a comprar esas casas. No, algo así,
realidad,
¿no?
En realidad es lo que, por ejemplo, lo que hizo Macri, que con empresas formadas en el exterior, o sea, registradas en Estados Unidos, se autoprestaron dinero. Nunca llegó el dinero, obviamente era un acierto contable, ¿no? Entonces Macri, por ejemplo, el grupo Socma, tenía 300 millones de dólares de deuda, supuestamente. Entonces después, en enero del 2002, le especificaron la deuda. Entonces la diferencia la pagamos nosotros. Entonces, o sea, nosotros le pagamos a Macri, primero al padre, después al hijo, la deuda que no existió, hicieron como que tenían una deuda, tanto en el 81 como en el 2001. Y en 20 años nosotros le pagamos dos veces la deuda.
Te leo algunos mensajes que nos llegan, a ver si alguno es pertinente, y después ya vamos para el final de nuestra conversación. Nos escribe, en este caso, un amigo, Quique, dice que fue a votar y que no encontró boletas del que iba a votar. Me quejé, no dijeron nada y se fue sin votar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en ese caso habría que haberse quedado ahí hasta que aparezca la boleta y hacer un escándalo. Digo yo, ahí mismo, y no dejar que continúe la votación.
Sí, pero aparte, no si no le hacen caso los fiscales, lo que tiene que hacer es hablar con gendarmería, con no sé quién estaba al control, digamos, policial o el control de seguridad, que creo que era gendarmería.
Claro.
Tiene que denunciarlo a ellos.
Sí, y bueno, mínimo me parece que si vos agarrás y te plantás ahí en la cola de votación, que no votás hasta que no aparezca la boleta que querés, mínimo la presión del resto de la cola que falta por esperar va a agilizar las cosas, me parece.
O también amenazar que tener una bomba
agiliza no, los idea,
no, Manuel, se agiliza un poco, digamos, tu caso, disculpa, por ahí,
pero
después de que votás,
bueno,
ya no. Bueno, y bueno, en último momento, Pedro Aznar en Comodoro, 20 de noviembre, voy a tener entradas también para eso, pueden comprarlas anticipadas en la roquería Pellegrini 865, disculpame que mezcle todo, Débora.
Está muy bien, aparte Pedro Aznar es un gran artista, así que me parece muy bien.
Me dice Andrés, ¿qué opina Débora del anticá que jamás votaría a Macri, pero ahora que su candidato perdió lo va a votar solo guiado por el odio? Yo lo llamo voto inmaduro, es la actitud de un nene, pero un capricho bastante más peligroso que el de cualquier chico.
Sí.
Débora, habla a ese votante anticá que piensa votar a Macri también. Débora, ¿qué le decís?
Mira, yo en estos días, por ejemplo, escuché el día lunes a un señor que yo lo conozco, es un señor peronista de muchos años. El día lunes lo estaba esperando un cliente y le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer, peronista de mierda? Así nomás. O sea, a ver, soy tu proveedor. ¿Qué me venís a bardear? ¿Qué me venís a insultar? Bueno, esa gente es gente que no piensa. Lo que no dije que el señor que estaba bardeando al proveedor era contrabandista. Es un contrabandista, es un tipo que va a Uruguay y hace no sé qué matufias y viene y anda viajando a Europa y no se sabe bien de qué vive, en el barrio nadie sabe de qué vive, pero el tipo tiene cualquier cantidad de plata.
Míralo a Juan.
Esa gente que no piensa, que dice, no, porque yo toda mi vida fui antiperonista, voy a seguir siendo antiperonista. Bueno, yo les recuerdo que Patricia Bullrich también era peronista, Rodríguez Larreta es peronista, Santilli es peronista.
¿Alguna vez lo escuché al mismo? Sí. Y alguna vez lo escuché a Macri definirse como peronista. Hace mucho que no.
Se define como peronista.
En un momento se definió de esa manera, que por ahí sería el momento de Menem. Te cuento, Débora, que hay un amigo del programa, Juan de Neuquén, grosa Débora. Detuve mi camioneta, dejé de hacer el reparto solo para escucharla, Débora.
Oh,
me decías.
Gracias. Me emociona cuando hacen esas cosas. Gracias. No, lo que decía era que hay un montón de gente que es antiperonista. ¿Pero por qué es antiperonista? Porque familiar y tradicionalmente son antiperonistas. Pero que en este momento no se trata de peronismo, porque ya te digo, del otro lado también hay peronistas. Lo que estás definiendo, en definitiva, es cómo te va a ir a vos en los próximos 4 años. Entonces me parece que tenemos que pensar que si elegimos en el 2001 que se vayan todos porque el equipo económico que estaba había hundido al país, se quedó con los ahorros de la gente, se quedó con las jubilaciones de la gente, lo mínimo que tenemos que hacer, aunque sea por preservarnos nosotros como sociedad, es no volver a votarlo. ¿Cómo voy a votar de vuelta a alguien que me dice que va a traer de nuevo a Sturzenegger, a Melconian y a Daniel Marx? ¿Cómo voy a votar de vuelta a alguien que me va a traer a Patricia Bullrich, que dijo en 2001, vendió Aerolíneas Argentinas, una empresa de aviación que era modelo con un montón de líneas, que esas son las más difíciles de conseguir, las rutas aéreas? Bueno, la vendió por un euro, y el euro en ese momento no valía $1.15 como vale ahora, valía 0.89 de dólar. Entonces pensá lo que vas a hacer, porque de verdad estamos en peligro. No van a venir a decirte que van a hacer todo esto. No, es más, te lo están diciendo, en algunas cosas te lo están diciendo. Cuando vos ves que en Wall Street las acciones subieron un 30% y la mayoría de esas acciones son de los banqueros, te están diciendo algo.
Alejandra nos escribe, dice, no entendí bien qué quiso decir o a qué quiso llegar con el ejemplo de la empleada que se cree patrona.
No que ella se creyera patrona, sino que hay una cierta necesidad de por una vez sentir que saliste del lugar donde estabas. Es como como decir, bueno, yo ahora no estoy más viviendo tan mal.
Tengo nuevas aspiraciones.
Pierde conciencia de clase. Eso que pasa.
Exactamente.
Pierde conciencia de clase, dice Tommy.
Sentirse del lado de los vencedores.
El carpintero dice, sí, nos dice el carpintero, buenas noches Japón Black, estoy tallando el busto de Débora para el primer club de fan, todos con Débora a la victoria.
Y bueno, mirá, por ahí lo pienso y me presento algo algún día, porque total, mirá, si se presenta Macri, escúchame.
El profeta nos dice, pregunta para Débora, ¿qué piensa del voto en blanco en el balotaje?
Que para mí es realmente suicida.
Pablo dice, es una genia esta mujer, esperemos la escuche la gente. Bueno, acá en la provincia del Chubut y en Comodoro en particular, ganó el Frente para la Victoria, por lo menos para presidente, ampliamente. Bueno, nos estamos yendo, es la recta final. Débora, lo último que quisieras decir.
Mira, lo último que yo quiero decir es que ahora no se trata de partidismos, porque en los dos bandos, en los dos que tenés que elegir, hay peronistas. Así que si sos antiperonista, estás al horno porque vas a tener que elegir a uno de los dos. Entonces, pensá con la cabeza, pensá con tu bolsillo, pensá con el futuro de tus hijos. No te pueden venir a decir que te van a liberar el dólar. Hoy ya estuve haciendo más o menos en Twitter, alguno si tiene ganas puede entrar y mirar cuál era el análisis, pero con las cosas que están diciendo nomás, cuando Ritondo te dice que hay que sacar a la mitad de los empleados de Aerolíneas, cuando dos de los intendentes que ganaron dicen, no, bueno, vamos a echar a la mitad de la gente porque total con la mitad nosotros nos arreglamos porque vamos a privatizar los servicios. Entonces esperá, porque ese señor que se quedó sin trabajo, ese que está contratado hoy en la Municipalidad de Quilmes, y va a ser uno de los 800 que piensa echar porque piensa privatizar el servicio de la basura y todo lo demás, ese señor que se queda sin trabajo es el que vos después vas a tener que pagar extra porque él no va a poder pagar el impuesto y el ABL y todo lo demás que va a aumentar. Entonces vos vas a terminar pagando más para que ese señor siga vivo, digamos, porque en realidad no le estás ayudando, lo único que hiciste fue echarlo. Bueno, fenómeno, lo echaste, pero a vos las cosas se te van a empezar a encarecer. Además te dijo que te va a aumentar, hoy Michetti dijo que van a sacar el subsidio al transporte, el subsidio al gas, a la luz, al agua, pero no dijeron, por ejemplo, que no van a subsidiar a los empresarios.
Nos dice,
entonces, sí, ¿a quién le va a sacar el subsidio? A los usuarios. pero ¿le va a sacar el subsidio a Nicolás Caputo, que es su amigo? ¿Le va a sacar el subsidio al hijo de Anzorregui, que al yerno de Anzorregui, que es el de Delap?
Nos dice el CAN, estaba en el baño, paré para escuchar a Débora. Fíjate, no, es increíble los sacrificios que están haciendo Débora para escucharte. No sé qué opinas vos, Manuel.
Te digo que se cortó.
No, estás comiendo el sándwich. No, por favor. Andy nos dice, mis viejos tuvieron un ajuste en la jubilación. Salió un juicio de ajuste de sueldo de los 90 y están por recibir el juicio contra YPF. Brindo por eso, quizá un cambio que Andy encuentra, que le parece bien, y brinda por eso pensando en lo que pasó en el
gobierno. A Andy le quiero decir una cosa entonces. Hoy escuché a Toñetti contar que uno de los miembros del equipo económico del PRO decía que las deudas del Estado las iban a pagar con bonos. Y los bonos, obviamente, como siempre cuando salen, van en un 25, un 30%. Así que decile que haga toda la campaña que pueda para que, por favor, gane Scioli, porque si no, su papá va a cobrar con bonos.
Bueno, y acá es una zona donde hay muchos ex agentes de YPF, claro, que tuvieron una resolución muy muy importante para ellos después de mucho tiempo de lucha. Horrible sería que, aparte de la felicidad que sintieron en el anuncio, haya sido en vano ese momento y después reciban bonos. Nos tenemos que ir, Débora, te dejo la última oración, a ver.
No, la última es que por favor piensen qué van a hacer, porque de verdad estamos en peligro.
En la última oración de Débora la pueden leer en 140 caracteres en su cuenta de Twitter, @mabaires, Baires con B larga, y también en su blogspot se explaya mucho más. La encuentran como mabaires.blogspot.com.ar. Y te mando un beso, Débora, y el jueves que viene la seguimos. Espero estar un poco mejor yo. A vos te sentí bien y me sirvió a mí, ¿eh?
Bueno, me alegro entonces, me alegro que se vayan levantando el ánimo, porque hay mucho para hacer, porque justamente están trabajando en minar el ánimo de la gente, están haciéndonos que nos quieren hacer creer de que está todo perdido, y señores, acá nadie perdió, acá ganamos en todos lados, ellos ganaron la provincia de Buenos Aires, nada más.
Hasta el jueves, Débora.
Listo, un beso grande.
Chao, un beso. Chao, hasta
luego. Y así estamos llegando al final del programa de hoy. Sí, feliz cumpleaños, feliz, muy, pero muy feliz cumpleaños. Manuel, feliz cumpleaños. Pueden, qué lástima que no lo anunciamos antes, porque así la gente llegaba con su regalo, pero me dicen que mañana te pueden traer lo que quieran, que no hay problema.
Sí, no lo quería hacer público para no alarmar a nadie.